Vamos a leer Salmo 138, puestos en pie. Vamos a leer versículos del 1 al versículo 8. Salmo 138, de los versículos del 1 al 8. Lo leemos todos juntos, son solo 8 versículos, vamos a hacerlo al unísono. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Con la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Siempre que podemos llegar a ella, Padre, podemos encontrar una fuente y un manantial que salta para vida eterna, Señor. Podemos encontrar esa agua que sacia nuestra sed espiritual. Podemos ver a Cristo y lo que tú hiciste a través de su obra en la cruz y podemos recobrar fuerzas para nuestras luchas diarias, Señor, en nuestro andar diario de la vida cristiana. Ayúdanos, Padre Santo, ahora que vamos a tu palabra, poder discernir, poder entender las maravillas de tu ley. Quizá nuestro corazón y nuestros pensamientos se quieren deslizar lejos de escuchar el sermón esta noche, pero ayúdanos, Padre, dame fuerza a mí, dame entendimiento también para poder hacerlo con fidelidad y poder honrar tu palabra como se merece. Guíanos, Señor, en este tiempo, en adoración, en nuestros corazones. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pueden tomar su lugar. Esta es una porción de la palabra de Dios que esta semana estuve leyendo con mi esposa y me llamó mucho la atención, versículo 8, quizá usted ya lo había escuchado, tal vez lo había visto por ahí en un cuadrito o en un separador. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y mire cómo es que el salmista se refugia en esta verdad después de lo que acaba de decir en el versículo anterior. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. No le iba muy bien al salmista. Entonces él busca una verdad que le ayude a ser fuerte en ese momento. Y él recuerda lo que Dios es y lo que Dios tiene en su perfecto plan. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta idea que nos dice el salmista aquí nos lleva a otras dos, nos lleva a entender dos cosas, dos hechos fundamentales que el salmista tiene en mente y que Dios tiene para nosotros. Primero, hay un propósito para su vida. Usted existe, usted nació, usted vive ahora porque hay un propósito para su vida. Muchas personas quizá pudieran pensar, ¿no? Pues, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fui creado? Muchas personas viven deprimidas por no poder responder esta pregunta. Algunos incluso se quitan la vida por no conocer de qué soy bueno, ¿verdad? No sirvo para nada. Y quizá pudiéramos, cuando hablamos acerca de este tema, hay personas ya grandes que dicen, pues yo ya no puedo hacer nada, ya no sé hacer nada, ¿verdad? Pues, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Pero la Biblia nos recuerda, hay un propósito. Su vida tiene un propósito, mi vida tiene una función en esta tierra que Dios ha diseñado. Ahora, esa es la segunda cosa que vemos en esta frase. Ese propósito, el propósito de su vida y el propósito de mi vida, se encuentran solamente en Dios. Si usted quiere buscar para que el propósito de su vida fuera de Dios, no lo va a encontrar. Si usted quiere buscar el propósito de su vida en una relación, en casarme, ¿verdad? Quizás para eso. No. Si usted quiere buscar el propósito de su vida en cumplir sus sueños, en realizar sus metas, no lo va a encontrar. Porque únicamente se encuentra en Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y ambas verdades se combinan para convertirse en un profundo y maravilloso concepto teológico que llamamos la providencia de Dios. La providencia. No sé si alguna vez usted haya escuchado acerca de esta frase. Esa es una palabra que hace mucho tiempo era muy común, pero que ahora no es tan usada, ¿verdad? Pero sin embargo tiene su misma relevancia, su importancia no ha disminuido. Su significado capta la relación de Dios con el mundo creado. Esto es, que conserva el orden de todas las cosas. Dios conserva el orden de todas las cosas y las guía hacia su final previsto. ¿Qué quiero decir con esto? Hace algún tiempo alguien me regaló un reloj, que por cierto perdí. Casi siempre pierdo mi reloj, por eso no traigo. Era muy bonito. Si usted lo veía por abajo, podía ver todas las piezas moverse. Era un reloj de pulso, no sé si los conoce, solo hay que moverlo, no tiene pilas, nada. Así que cuando lo dejaba ahí guardado, ya no funcionaba, ¿verdad? Después de unas cuantas horas, estaba atrasada la hora. Siempre habría que moverlo, y al moverlo ya no necesitaba más, todo el sistema hacía el trabajo. Solito funcionaba, no ocupaba pilas, era increíble. Y muchas personas tienen este concepto de Dios. Dios creó el mundo, como lo hemos escuchado, creó el universo, creó la tierra, creó las plantas, creó los animales, creó al hombre, pero lo dejó, le dio cuerda y lo dejó funcionando y se alejó. Sin embargo, cuando hablamos de la providencia, es totalmente diferente lo que Dios es. Dios no está alejado de su creación, no lo dejó funcionando como algunos creen, sino que Dios está activamente, hermanos, involucrado, trabajando en todas las cosas que están sucediendo en este mundo, hermano. Cada vez que muere una hormiga, Dios lo sabe y Dios está ahí. Cada vez que muere la más pequeña célula, Dios conoce todas las cosas, conserva el orden de todas las cosas y las guía para que cumplan su propósito. Es la providencia de Dios. Pudiéramos verlo también como un aspecto de la soberanía. Es como el aspecto práctico de la soberanía de Dios, o el aspecto visible, palpable, la manifestación exterior de su poder para sus hijos en todo momento, en todo tiempo. Él controla las cosas, todas las cosas, lo que respiramos, el sol cuando sale en las mañanas, la gota que cae de una hoja. Dios conoce todas las cosas, hermano. Y es increíble porque cuando uno ve en la Biblia, Salmo 139, de hecho, es el que sigue, comienza a decir, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, ¿y qué dice? Y aquí, tú la sabes toda, Dios conoce todas las cosas. Hermano, usted ni siquiera va, a veces no pensamos ni lo que decimos, ¿verdad? Pero sabe que Dios conoce lo que vamos a decir, porque Él es soberano. Su entendimiento de las cosas es infinito. Si usted le pregunta, Señor, si quisiera saberlo, ¿verdad? ¿Cuántos granitos de arena hay en todas las playas del planeta Tierra? Para nosotros es un conocimiento imposible, pero Dios conoce cada uno de ellos en su perfecta sabiduría y su perfecto conocimiento. Y todo lo que sucede, hermanos, hasta la más mínima cosa, Dios está en perfecto entendimiento y en perfecto control. Su providencia habla del control de Dios y la podemos experimentar y observar en muchos aspectos de nuestra vida. Dios es soberano, hermanos. Y este mundo le pertenece, y quizá usted lo ha experimentado, hablando de su providencia. A veces no lo notamos, pero si usted se detiene un poco para analizar cómo Dios acomoda todo para cumplir sus propósitos, usted es claro. Hace poco nos pasó, mi esposa y a mí, nos íbamos para el centro, y después íbamos a hacer unas cosas, Y nos subimos a un taxi, se nos hizo un poquito tarde, ya salimos así a las carreras, y después se nos olvidó algo adentro y tuvimos que regresar a abrir todas las llaves, los candados, ¿verdad? Y ya salimos un poquito más tarde porque se nos había olvidado algo, y justo en ese momento cuando salimos iba pasando un taxi, y cuando abro la puerta de atrás del taxi para meternos, encuentro un iPhone. Todos deseamos encontrarnos un iPhone, ¿verdad? Y quizá, ¿verdad?, otra persona, no yo, hubiera deseado quedarse con ese teléfono, cambiarle el chip. Pero cuando lo vi, dije, oh, alguien se le perdió un iPhone. Me empecé a reír, le dije a mi esposa, no te preocupes, ahorita van a llamar para preguntar por él, ¿no? Yo haría lo mismo, yo haría eso. Entonces ya, dicho y hecho, ni 5 minutos, alguien ya estaba llamando, una señora toda angustiada porque se le había olvidado su teléfono en el taxi. Y le dije, no se preocupe, señora, pues ahorita, pues soy un usuario del taxi, pero ahorita le vamos a regresar su celular, no se preocupe. Estaba así toda estresada. Ya nos pusimos de acuerdo, hicimos nuestras cosas, nos quedamos de ver en un lugar, se lo regresamos. Y pues la señora no tenía ni cómo agradecer, ¿verdad? Gracias, porque no, es que muchas gracias, que mi trabajo y me llaman y no sé qué. Y hace poco que le contesto a, ¿quién era? Mi cuñado, me dice, ¿y no te dieron dinero? No, le digo, no me dieron dinero. No lo hicimos pensando en eso. Pero después nos detuvimos mi esposa y yo. Y analizamos la situación. Cómo Dios obró en su providencia. Salimos tarde y no fue algo que se escapara de Dios. Dios nos permitió regresarnos un poco para que justo en el momento que saliéramos agarráramos el taxi justo que iba pasando, para que fuéramos nosotros quien encontrara el celular, para que fuéramos nosotros quien vieran a esta señora y le regalamos un folletito que habla de la palabra de Dios. En su providencia, Dios controló todas las cosas perfectamente para cumplir sus propósitos y sus planes. Y justo mi esposa me decía, no, pues imagínate, si hubiera caído en manos de otra persona, quizá la señora no se lo hubieran regresado el celular. Y el Señor controló todo para que nosotros pudiéramos encontrarlo y poder encontrarnos con esa persona. Hoy también estamos analizando situaciones en las que no lo vemos, pero Dios está en su providencia guiando todas las cosas. Íbamos a la misión de Cazones y justo nos tocó ir detrás de todos los camiones más lentos. No sé si a usted le ha pasado, si maneja esto es desesperante. Más cuando uno no puede rebasar. Un camión de doble remolque, no sé qué iba a hacer a Cazones, pero ahí iba. Y lento, cargando tubos, no sé qué era. Y quería yo rebasar y no podía, íbamos muy lento, ya tarde para la misión y yo un poquito angustiado, ¿verdad? Ya en una oportunidad lo pude rebasar y había otro camión bien lento ya. Y la tercera, pero ya pudimos llegar. Después me decía mi esposa, no hombre, por esos camiones, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Yo creo que es la providencia de Dios. Dios deteniéndonos porque de alguna manera está guiando, tal vez algo adelante iba a suceder. Y eso me lo contó mi abuelita. Todavía no sé si es verdad o no, pero no es cierto. Yo creo que sí es verdad. Las historias de la abuela. Una vez estaba esperando el camión, iba a hacer un viaje largo, y que se le va el camión. Y ella estaba ahí haciendo corajes. No, se me fue el camión y no se hizo la parada y no sé qué. Y de repente ya pasó otro camión. Y llegó en un punto en ese camión en el que se encontró con el camión que le había dejado, pero que estaba volteado por un lado de la carretera. Hermanos, Dios en su providencia acomoda todas las cosas para obrar soberanamente, cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y muchas veces no somos conscientes de eso. A veces, ¿sabe qué hacemos con las situaciones? Nos quejamos. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¡Ay, Señor! Pues no. Porque no entendemos que Dios está trabajando, que Dios es soberano y que incluso las cosas que nosotros llamamos accidentes, no son accidentes para Dios, porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes, Dios conoce lo que va a suceder en su soberanía y en su providencia, Él acomoda las cosas para cumplir sus propósitos. Y de eso quiero hablar esta tarde, un poquito acerca de la providencia de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, o usted vaya, usted ha llegado ahí, por el proceso del ordenamiento de los acontecimientos que Dios ha establecido. Cada momento pasado en su vida, cada momento del pasado, le ha llevado hasta allí por lo que ha sucedido. Usted está aquí sentado escuchando esta predicación. Yo estoy aquí predicándole a usted. ¿Sabe por qué? Por la providencia de Dios. Dios le trajo a usted aquí, Dios me trajo a mí aquí. Dios ordena todas las cosas para cumplir sus propósitos a través de lo que llamamos la providencia. Y lo mismo sucederá esta noche, y lo mismo sucederá mañana, y lo mismo sucederá dentro de 10 años, porque Dios está trabajando alrededor de nosotros. Él ha tejido maravillosamente un plan soberano para cumplir sus propósitos y sus planes eternos. Y muchas veces cuando vamos a Génesis y vemos, y nos hacemos esta pregunta, cuando vemos a Adán y Eva pecando, muchos se han atrevido, porque es un atrevimiento, decir que Dios no sabía que ellos iban a pecar. Si Dios no sabía, entonces no es omnisciente. Dios tiene, no fue un accidente para Dios, no fue, híjoles, mis criaturas pecaron, ahora que, pues, un plan B, el plan de la redención, hay que rescatarlos, pues ya pecaron. No, era el plan de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, era el plan de Dios, era su providencia. Y hermanos, Dios está detrás de todo, y porque Dios está detrás de todo, nosotros, como los que estamos unidos a Cristo por la fe, estamos seguros de esto. La providencia de Dios nunca se equivoca y nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Solo quiero mencionar dos cosas. Bueno, un ejemplo más, hablando de la providencia. Aprender a confiar en que todas las cosas nos ayudan a bien. Estaba ya organizando el rol de predicación y de dirección, y pues esta tarde Dios en su providencia permitió una situación en la vida del pastor Iván y él tuvo que salir a Veracruz. Entonces me dice, oye, pero pues ahí te encargo la predicación. ¿Y cómo nos ponemos en esos momentos donde creemos, ¿qué está pasando? ¿No? Todo está fuera de control. Dios está ahí. Dios está, a Dios no se le pasa por alto. Y aquí estoy predicando un sermón que espero pueda ser de bendición para ustedes y que el Señor también me dio esta tarde. Dos cosas acerca de la providencia. En primer lugar, hermanos, el propósito de la providencia. ¿Qué es lo que Dios busca al acomodar todas las cosas, nuestra vida y las situaciones alrededor de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en usted? ¿Cuál es el propósito para usted? ¿Recuerda? El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito y lo va a llevar a cabo a través de la providencia, a través de ordenar las situaciones. Rara vez, hermanos, hablando del propósito de la providencia, rara vez hablar de esto se siente como si todo acontecimiento en nuestras vidas fuera para nuestro bien. Recuerda Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Pero cuando vemos nuestra vida, quizá no vemos que las cosas realmente sean buenas. A veces pasamos por situaciones difíciles, a veces en la salud pasamos por situaciones de enfermedad. Hoy en la tarde una hermana en Cazones daba gracias a Dios, porque estaba saliendo de su trabajo, ella trabaja en una casa aquí en Poza Rica, y justo llegó un hombre en una moto y le quiso robar su bolso, le quiso asaltar, la jaló, y la hermana no se dejó tampoco, le jaló también del otro lado del bolso, y Dios en su providencia permitió que el vecino fuera saliendo en ese momento, y le gritó, ¡ay, vecina, cómo está! Y ella nos platica su testimonio. Y ya entonces el hombre como que ya mejor se fue corriendo. Dios está acomodando eso, pero muchas veces hay veces que el resultado no es positivo. Otra hermana nos platicaba esta semana, tuvo un incidente, la asaltaron, bueno, la arrastraron un poquito y la metieron, la encerraron y asaltaron el lugar en el que estaba. Y a veces las cosas como un diagnóstico de una enfermedad o un accidente, cuando pensamos en lo que sucedió hace algunas semanas, el fallecimiento del pastor Julio Montes en Monterrey. No vemos esas cosas como algo bueno, algo que esté obrando para nuestro bien, al contrario, es doloroso, es triste, a veces es pesado, a veces causa angustia o causa dolor en nuestro corazón. Muchas veces no nos parece así la providencia. Pero Dios está obrando, y como dice su palabra, Él está haciendo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No lo entendemos, pero Dios está obrando. Y este obrar, ya sea que usted lo vea o no, ya sea que usted lo experimente como algo doloroso, como algo triste, como algo angustioso, es algo que Dios está en su perfecto control. Y al final, Dios nos dará un gozo eterno con Cristo a través de esa situación. Vamos a ir justo a ese pasaje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y lean conmigo por favor versículo 28, es el pasaje que mencionaba hace un momento. Romanos 8, versículo 28. ¿Lo tenemos? Leámoslo juntos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leemos este versículo, lo entendemos, y muchas veces, hermanos, lo utilizamos de diferentes maneras, pero lo que creo es que a veces el concepto de qué es el bien a lo que se refiere no es muy claro para nosotros. Pensamos que de alguna manera cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, quiere decir que para algo bueno para mi vida, o algo que me va a traer satisfacción, o tal vez un poco de prosperidad, ¿verdad? Me va a dar algo de dinero, o un mejor trabajo. Pensamos que el bien del que está hablando, cuando dice todas las cosas nos ayudan a bien, es algo beneficioso exteriormente para mí. No siempre las cosas buenas que Cristo ofrece son cosas buenas, exteriormente. No sé, hace poco, bueno, hace algún tiempo, me acuerdo que, no recuerdo dónde fui, lo que sí recuerdo es que se me perdió el dinero de mi pasaje. Entonces me regresé caminando hasta mi casa, una larga distancia, y alguien me dice: cita este pasaje, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien, y al menos hiciste ejercicio, ya vas a bajar unos kilos. A veces pensamos eso, ¿verdad? Te trae un beneficio. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿qué es el bien a lo que se está refiriendo? ¿De qué bien está hablando? Y si leemos versículo 29, nos va a dar la respuesta. Léanlo conmigo, por favor. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios está buscando a través de la providencia, a través de las situaciones a su alrededor, lo que obra en mi corazón para bien, es para formar la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada problema que viene a su vida no es un accidente para Dios, Dios lo ha puesto ahí. Cada mala noticia que llega a su vida no es un accidente para Dios, Dios en su providencia lo ha puesto ahí. Cada diagnóstico negativo del doctor, cada situación difícil en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, hermanos, Dios lo ha puesto ahí para que usted sea transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que usted sea más como Cristo, para que usted aprenda a responder, para que usted aprenda a ser como Él es. Muchas veces oramos que el Señor nos dé paciencia. Alguien lo mencionó esto alguna ocasión, a veces oramos para que el Señor nos dé gozo, nos haga ser agradecidos. Señor, hazme agradecido, Señor. Y pedimos por todas esas virtudes de la vida cristiana que necesitamos en verdad, pues constancia, dame. ¿Y qué sucede? Dios nos manda situaciones en las que aprendemos a ser agradecidos, en las que aprendemos a confiar en el Señor. Dios nos manda situaciones difíciles en su hogar para que usted aprenda a orar. Dios nos manda situaciones difíciles en nuestra salud para que aprendamos que somos débiles y que dependemos de Él, para poder transformar nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan a bien. A esto se refiere. A veces el bien no es algo bueno necesariamente. A veces Dios usa la enfermedad, a veces Dios usa la muerte de un siervo de Dios para obrar sus planes soberanos en su pueblo y en su iglesia. Hace poco mi esposa me compartía algo que leía, un testimonio de una persona que, que tenía sus hijos, tenía su esposa, él amaba a su esposa, y su esposa tuvo un accidente y murió. Cuando le dieron la noticia, fue increíble la reacción que él tuvo. Quizá no como reaccionaríamos muchos de nosotros. Él agarró a sus hijos y les dijo: vamos a arrodillarnos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo el tiempo que nos permitió a su mami. Hermanos, muchas veces nuestra actitud ante las situaciones es queja, es como pesadez, es como carga para nosotros. Pero cuando entendemos que tenemos un Dios soberano, que conoce todas las cosas, que está obrando para el bien de sus hijos, para que sus hijos sean más como Cristo, vamos, ya no vamos a hacer la pregunta. No sé si le ha leído este libro de Mi experiencia con Dios. Ya no es: ¿por qué, Señor? Siempre hacemos esto. ¿Por qué permites? ¿Por qué dejas? ¿Por qué sucede? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sino vamos a preguntar: Señor, ¿para qué? Esto está sucediendo en mi vida, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo es que tú estás transformando mi vida y quieres trabajar en mi corazón a través de esta situación? Y el enfoque de la providencia, perdón, el propósito de la providencia es transformarnos para que usted cada vez pueda reflejar a Cristo en sus actitudes, en sus reacciones, en sus palabras, en sus decisiones. Que usted cada vez sea más como Cristo. La providencia de Dios es la ejecución de ese decreto y esa promesa de que todo nos ayuda a bien. Hay un autor, un puritano, se llama John Flavel, él escribe esto, dice: de hecho, nunca pasa nada en el universo que está fuera del cumplimiento de Dios y de sus promesas y sus decretos. Nada. No hay ni un solo incidente o tragedia que se introduciría en el mundo como un accidente para Dios, sino que es en verdad el verdadero interés de Dios por el bien de sus santos. Hermanos, Dios nunca se equivoca, Dios nunca tambalea, Dios nunca tiene que tomar decisiones, ¿verdad?, para salir del apuro. Dios siempre está en control perfecto de todas las cosas, y debemos confiar en que todas las cosas nos ayudan a bien. El enfoque, el propósito de la providencia, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero su enfoque, en segundo lugar, el enfoque de la providencia, primero vimos el propósito. Concluir la obra que Él ha comenzado. Salmo 138, el pasaje que leíamos al principio. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un plan para mi vida. Dios está trabajando para hacerme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y saben qué? Dios no se va a cansar hasta cumplir ese plan. Dios no va a detenerse hasta que vea eso completado en nuestras propias vidas. Dios no descansará hasta que haya terminado ese trabajo. La providencia de Dios siempre está en acción para lograr su objetivo que Él ya ha previsto para sus hijos. Todo lo que hace está bien, comienza bien y termina bien. Vamos a leer, por favor, vayan conmigo a Filipenses capítulo 1. Quizá algunos ya han estado ya pensando en este pasaje. Es ahí donde queremos llegar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Léalo conmigo, por favor, ahí en su lugar. Filipenses 1, 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. Hermanos, desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, comenzó una obra de transformación, se llama santificación. Es el proceso para ser más como es Jesucristo en mi vida, en cada aspecto de mi carácter. Entonces Dios ha estado trabajando en eso, y ¿sabe qué? Dios en su providencia ha ordenado todo desde que usted nació espiritualmente para poder irle moldeando, para poder irle transformando, para que usted vaya siendo más como Cristo. Ahora, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Sabe qué? Es un trabajo que un día va a terminar. Aunque usted diga, yo lucho con mi carácter, yo lucho con esto, yo batallo con este pecado. No es para siempre. Dios va a concluir su obra en usted. Un día usted será semejante a Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? La última parte. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día en el que Cristo venga, hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya, y le veremos, y todo ojo le verá, y todos sus redimidos que esperaron en él verán cumplido su deseo en Cristo Jesús. El enfoque de la providencia es terminar la obra que Dios ha comenzado en usted. Hermano, muchas veces batallamos con un pecado, batallamos, luchamos. Si usted no lucha en su vida espiritual, si usted no lucha, es quizá porque no ha entrado bien en la pelea de la vida cristiana. Pero cuando estamos en la carrera, vemos aspectos de mi vida, de mi carácter, que es difícil vencer y es difícil quitar. Y muchas veces le pedimos, Señor, ayúdame, dame fuerzas para seguir adelante. Hermanos, Dios está trabajando, Dios está obrando. Y cuando Juan dice que aquel que permanece en Dios no peca, no se refiere a que usted nunca va a pecar, ya, en esta tierra. Vamos a pecar, pero no va a haber un pecado recurrente, un pecado que esté ahí, un pecado que constantemente nos esté asediando, porque hay victoria en Cristo contra el pecado. Hermanos, y Dios quiere transformar nuestra vida, y Él no va a parar. Cada momento, cada cosa, cuando usted llega a su casa, cuando usted se levante mañana por la mañana, las 24 horas del día, Dios no descansa en obrar para el bien de sus hijos, para acabar la obra que Él ha comenzado, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este mismo autor, Flavel, dice también, la providencia pasa a través de sus diseños y logra lo que comienza. Ninguna dificultad la obstruye. No hay accidente que se cruce en su camino. Sus movimientos son irresistibles e incontrolables. Él hace todo lo que le place. Hermanos, Dios, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Su propósito no puede ser frustrado, ni no hay quien detenga su mano. Salmo 115:3, Job 42:2 y Daniel 4:35. Esas son palabras acerca de Dios, hermanos, y son garantías para usted y para mí como creyentes. Hermano, Dios está cumpliendo su propósito en usted. Y quiero que terminemos leyendo ese versículo que empezábamos ahí en Salmos 138, versículo 8. Salmo 138, 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque entendemos que tú eres soberano. Señor, gracias porque comprendemos tu providencia. Tú estás orquestando un plan perfecto que te trae gloria a tu nombre. Aun cuando eso implica que vamos a pasar por necesidad, aun cuando eso implica que pasaremos por escasez, aun cuando eso implica que vamos a andar muchas veces por el valle de la sombra de la muerte, pero tu vara y tu callado estarán conmigo, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y el bien es que seamos hechos a la imagen de tu Hijo. Padre, la próxima vez que enfrentemos una situación difícil, la próxima vez que nos veamos tentados a preguntar por qué, que doblemos nuestras rodillas y demos gracias a Dios, porque tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a poder caminar en santidad y poder ver como tú obras, Señor, alrededor de nosotros, perfectamente, en tu plan soberano. Te agradecemos por esta palabra, Señor, y nos quedamos contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.